El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Muñidor de COPE Ciudad Real. En este programa, Alfonso me mira, sí lo voy a decir, es el programa líder de la información cofrade en la provincia de Ciudad Real, pero hoy es un día especial. ¿Y por qué? Porque yo tengo varios días marcados en rojo a lo largo del año, pero uno de ellos es el Viernes de Dolores. Alfonso, muy buenas.
Muy buenos días, Almazán, muy buenos días. Pues yo, fíjate, lo tengo marcado en azul, un Viernes de Dolores con la perchelera en la calle. Ojalá lo veamos dentro de poco.
Dentro de un año, esperemos.
Esperemos que
podamos volver a ver a la perchelera en la calle y poder volver a disfrutar de un Viernes de Dolores como nos gusta en la calle. Pero bueno, no va a haber procesiones en la calle, pero sí va a haber, insistimos, Semana Santa. Ojo que Semana Santa sí hay. Y aquí el Muñidor de COPE sigue al pie del cañón y hoy con un programa muy completito.
Sí, estamos en la Semana de Pasión, estamos en los previos, estamos en capilla. El Muñidor ya tiene la capilla preparada, ya tiene las insignias pues preparadas también, porque aunque no salgan en procesión, tienen que estar en perfecto estado de revista. Y vamos sin más dilación pues con el programa de hoy, si te parece.
Dale.
Pues vamos con el repaso de la actualidad cofrade por la provincia de Ciudad Real. Y vamos a Puerto Llano y su comarca de la mano de Samuel Valero. Samuel Valero, muy buenos días, cuéntanos qué tal.
Buenos días, Alfonso, y a todo el equipo del Muñidor. Ya vamos llegando al final de esta cuaresma tan atípica que estamos teniendo y os comentaré los actos cofrades que habrá en las siguientes localidades de cara a los próximos días y durante la Semana Santa. En Almodóvar del Campo, debido a la pandemia, este año la Semana Santa seguirá de forma diferente. La Junta de Hermandades de Almodóvar del Campo ha organizado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción una bonita exposición de las diferentes imágenes sagradas de las cofradías de Pasión. Ya en Argamasilla de Calatrava, en esta Semana Santa se va a proceder a la instalación de varios altares en la Iglesia de Nuestra Señora de la Visitación de las siguientes hermandades: Hermandad de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad y la Hermandad del Minacel y Nuestra Señora de la Esperanza. Además, comentar que en esta misma parroquia podemos ya disfrutar del altar que se ha montado para el sextenario de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores debido a su festividad del próximo viernes. Ya en Puerto Llano, las cofradías durante esta Semana Santa instalarán altares de culto con sus respectivas imágenes. Será una de las novedades de las actividades de la Junta General de Cofradía de cara a esta Semana Santa que nos toca vivir con esta pandemia. Asimismo, el domingo de Ramos, 28 de marzo, a las 11 horas, se celebrará una función en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción con la representación de todas las cofradías de Pasión de Puerto Llano. También en esta misma parroquia, el Viernes Santo, 2 de abril, a las 20 horas, será escenario de un bonito Vía Crucis con representación de todas las cofradías. Comentaros varios actos de culto que tendremos de cara a los próximos días, como es la Hermandad del Minacelli, que está llevando a cabo su novena, su titular, del 22 al 28 de marzo, a las 7 horas, y del 29 al 31 de marzo, a las 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia. Por otro lado, esta semana también comienza el triduo a Nuestra Señora de los Dolores, del 24 al 26 de marzo, a las 19 horas, en la parroquia de la Asunción. Y también estos mismos días y media hora más tarde, se llevará a cabo el triduo a Nuestra Señora de la Piedad, en la parroquia de San José. Esto es lo que se vivirá en los próximos días en la Semana Santa en la comarca de Puerto Llano, sin procesión en la calle un año más, pero que este año podremos visitar las sagradas imágenes en su respectiva iglesia. Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección a todos los oyentes y sobre todo a mis compañeros del Muñidor de COPE. Un saludo.
Pues otro afectuoso saludo a ti también, Samuel. La verdad es que sí, es una Semana Santa atípica, una cuaresma atípica. Bueno, hay que ceñirse y ajustarse a las circunstancias que estamos viviendo y que estamos sufriendo. Y bueno, las imágenes, hay algunas hermandades que tienen la suerte pues, de tenerlas en sus templos e incluso estos días pues seguramente Algunas hermandades podrán tener sus imágenes especialmente engalanadas y expuestas al culto para que todo devoto, cumpliendo las medidas anti-COVID, por supuesto, pues puedan acercarse a nuestros templos a ver a esas imágenes que representan lo que representan y también pues para quedarse para el triduo sacro de estos días. Y continuamos sin más dilación con el andar cofrade como una cofradía por toda la provincia de Ciudad Real. Y vamos sin más dilación, como digo, a la Solana y el campo de Montiel, de la mano de José Luis Salcedo. Selu, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Buenos días.
Buenos días, buenas tardes para el canal internacional, para todo el mundo.
Ya no sé ni en qué fecha vivo.
Es una cuaresma típica.
Bueno, de cuaresma llevamos ya un año y medio, ya estamos acostumbrados. Y sí, lo que nos queda.
Nada, a la gloria, llegar a la gloria siempre cuesta, a ver.
Sí, no, desde luego, esto parece más una etapa del Tour de Francia que otra cosa.
Bueno, llegaremos, todo llegará.
Llegar. Eso es.
Pues cuéntanos, ¿qué tal por la Solana en el campo de Montiel? ¿Qué se puede hacer por allí?
Bueno, nada, pues por aquí la cosa está muy tranquila ahora mismo y la información cofrade, pues es que vamos a vivir un Viernes de Dolores especial. Por ejemplo, pues voy a hacer una ronda por los pueblos, pues en la Solana, obviamente, por empezar por el mío, pues el Viernes de Dolores van a estar dos cofradías con las imágenes en veneración. Que ya es tradición el Viernes de Dolores hacer el besamanos, pero como este año no puede haber besamanos, pues va a haber la veneración. Entonces, tanto la Cofradía de la Virgen de las Angustias como la Hermandad del Santo Sepulcro va a tener a sus imágenes puestas en veneración. La Hermandad de Jesús Rescatado está celebrando el sescenario de la Virgen de los Dolores durante toda esta semana y terminará el día de su festividad, el Viernes de Dolores. Uh-huh. Después, para la Semana Santa no se ha preparado nada, solamente las celebraciones litúrgicas y se acabó, como dicen luego. En Membrilla pasa lo mismo, solamente las celebraciones litúrgicas de los oficios y en Valdepeñas, pues igual, las hermandades tendrán sus cultos, sus actos, pero en el uh-huh. cartel, en la revista que tengo, pues no ha habido ninguna cosa especial, ¿sabes? Uh-huh. Así que poco más te puedo contar. Así que nada, pues que una Semana Santa típica. Y nada, pues que si hay algo en los días importantes, pues como imagino que tendremos un programa especial en Semana Santa, pues ya da tiempo de informar.
Lo tendremos, José Luis.
Si hay alguna cosa que vayan a hacer los días de los oficios las hermandades.
Pues estate atento y nos informas.
Eso es. Así que nada, deseando que pase todo, desearos a todos un feliz Domingo de Ramos y nada, pues que vivamos la Semana Santa lo mejor que podamos, sin pasos en la calle, pero a fin de cuentas pues habrá que vivirla.
La devoción en el corazón.
No voy a decir lo que he visto en una foto porque lleva toda la razón del mundo, pero bueno, vivámosla de la mejor manera posible y con la mayor ilusión.
Ahí está. Ahí quedó.
Que en el 2022 pase todo esto.
Ahí
para Jesús también en Villanueva de los Infantes, pues igual también ahí. Actos litúrgicos, etcétera. Y de momento la verdad es que las cofradías del campo de Montiel, por desgracia, se han movido poco o no sabemos por qué, pero no va a haber ninguna cosa especial. Así que de momento, pues nada, si lo hay, me enteraré para decirlo la semana que viene.
Estaremos atentos. José Luis, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, adiós.
Y continuamos como decimos y vamos al corazón de la provincia de Ciudad Real, ese corazón calatravo y militar que es Almagro y la comarca del campo de Calatrava, de la mano, como no puede ser de otra manera, de don Luis Maldonado. Luis Maldonado, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, compañeros, pues aquí intentando informar de lo poco que hay. Bueno, que aquí hay cositas previstas en el campo de Calatrava. Hoy vamos a hablar de Almagro y Calzadas, un poquito de Granátula, uh-huh. la semana que viene del resto de actividades que han programado tanto parroquias como hermandades y cofradías. Señalar pues que es un gusto ver a las parroquias involucradas con las cofradías.
Eso
pues,
es.
Como muchas veces no las vemos.
Muy bien.
Debería ser así siempre.
Vamos, alegramos. Vamos con ello.
En Calzada, aparte de los actos litúrgicos, de los oficios, que además, curiosamente, se van a duplicar, es decir, todas las tardes va a haber dos celebraciones de los oficios. La primera para hermandades y cofradías especialmente, aunque no está cerrada al resto del pueblo, y la segunda pues para el pueblo, como tradicionalmente se hace, ¿no? Lo que os decía, pues que las hermandades han querido involucrar en la celebración de los oficios dentro del templo y van a tener una celebración específica para ellos. Y luego, como en Calzada, todas las hermandades tienen su sede en lo que fue el antiguo convento de franciscanos. Ahí están todas las casas de hermandad, incluso la ciudad tiene capilla propia. Entonces, van a tener las sedes y los titulares en veneración el miércoles santo por la tarde y las mañanas del jueves y del viernes santo. En esos días, pues, las casas de hermandad y la capilla de la Virgen de la Soledad van a estar abiertas en lo que fue el antiguo convento. Hay que decir que las hermandades de Calzada tienen unas magníficas sedes y que son unas hermandades muy organizadas. Pues los van a tener abiertos con los titulares puestos a la veneración de todos los fieles.
Nos alegramos.
Granatura va a celebrar los oficios con toda la dignidad posible y con la presencia de las cofradías de la localidad, que también se han querido implicar y bueno, pues el párroco está encantado de la vida.
Muy bien.
Y en Almagro, pues lo más destacado es que la Junta de Hermandades con el párroco pues han decidido organizar unos actos de oración muy especiales que se van a celebrar desde el domingo de Ramos al domingo de Resurrección con las distintas hermandades a la hora en que esas hermandades deberían estar en la calle.
Muy bien.
En cada una de las ermitas, porque todas tienen su ermita propia, la Magdalena, San Juan, San Pedro, Santa Ana, pues en cada una de las ermitas se va a celebrar ese acto de oración, la Soledad, que está en la parroquia de San Bartolomé el Real, que será retransmitido vía Facebook y vía streaming, y el lunes, que correspondería el próximo lunes, el Vía Crucis de Hermandades y Cofradías, que este año lo tendría que organizar la Hermandad de la Soledad y Santo Entierro, pues se va a celebrar también dentro de la parroquia y también va a ser retransmitido, aparte de los oficios que también van a ser retransmitidos en directo. Nos parece una idea y una iniciativa muy buena. En este momento, contaros que las casas de hermandad no son un hervidero como nos gustaría, está lo justo, ¿no?
Imaginamos.
Pero ahora mismo pues hay mucha actividad porque están montando altares especiales para tener en veneración a todos los titulares.
Muy bien.
Te puedo decir pues que ha sido una alegría esta decisión, pues porque también, oye, hay que hablar de todo, pues también mueve la economía local, ¿no? Las floristas están encantadas de la vida porque lo daban por perdida.
¿Y la Semana Santa? ¿Y la hostelería con todo el turismo que trae?
Bueno, ya veremos la hostelería porque no estamos pendientes todavía de las normas que nos impongan, pero por lo menos saber que las hermandades, oye, pues van a tener una vida distinta a otros años, pero que van a tener algo especial, y que nos parece una idea muy buena eso de que todo el que quiera conectarse en ese momento, pues sepa que su hermandad de alguna manera está en la calle.
Ahí está. Pues nos congratulamos.
Y la semana que viene os contaré el resto.
Esperamos. Sí. Pues muchísimas gracias.
A ver si es posible que comamos torrijas este año. A ver si es posible.
Lo vamos a tener complicado porque
se nos acaba esto y...
Hoy pensaba haber ido, pero con los imprevistos pues no ha podido ser. Me las he comido yo en vuestro nombre. Espero que no os importe.
Existen mensajerías que también tienen que vivir, ¿eh?
Pues a lo mejor damos la sorpresa, ¿no?
Venga, ahí. Queda grabado, Luis.
Queda grabado.
Un abrazo y feliz domingo de Ramos a todos.
Igualmente.
Hasta luego.
Y seguimos con nuestro andar cofrade y vamos, ¿quién está aquí?
Hola.
¿Quién? Hola.
Se nos ha colado alguien por teléfono, espérate que lo cortemos.
Hay una interferencia.
¿Es Cope Ciudad Real?
Sí, no sé.
¿Quién eres?
Depende
de
quién
seas. Llamaba para el concurso.
El concurso. Oye, pues no hemos dicho nada del concurso, ¿ves? Este quiere mascarilla, pero este no, porque ya tiene mascarilla.
Pues seguro.
¿Qué pasa, chico?
Pues nada, aquí, aguantando.
Oye,
el asiento.
Escucha alguna cosa.
Pero presentar quién es.
¿Quién es? Chechu Aranda,
hola,
quizás.
Sí, Chechu Aranda.
Hombre.
Hilo telefónico.
Nos suena de algo ese nombre. ¿Qué tal?
Oye, escucha alguna cosilla.
Escuchamos.
¿Ha parecido escuchar que Luis Maldonado va a llevar torrijas la semana que viene?
O las va a llevar o las va a mandar por mensajería.
Eso ha dicho, veremos si cumple.
Grabado
vale,
queda.
Entonces voy la semana que viene.
Pues entonces que prepare doble de torrijas.
Lo iba a decir yo, pero lo has dicho.
Sois muy malos, porque sois muy malos.
Por no decir otra cosa. Chechu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Lo primero y más importante.
Muy bien. Muy bien, echando muchos de menos el estudio de COPE Ciudad Real. Porque esto de entrar por teléfono es que es muy frío, José.
Sí.
Que esto es muy frío.
Sí, sí, te entendemos, pero la semana que viene te tenemos aquí.
Siento no poder decir lo mismo.
Y con torrijas. Lo que pasa es que no
lo
digáis
muy alto.
No lo digáis muy alto, a ver si la gente se va a empezar a apuntar. Y
va a pasar por COPE Ciudad Real a por torrijas de Luis Maldonado.
De Luis Maldonado, ¿sabes? Así que no lo digáis muy alto.
Eso, el concurso en el siguiente programa.
Vale.
Y bueno, tenemos también al hilo telefónico, al otro lado del hilo telefónico, a nuestro entrevistado, a nuestro invitado de hoy, don Alejandro Simón Castillo. Muy buenos días.
Buenos días, Afonso, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Muy buenos días, Alejandro, soy Chechu Aranda.
Hombre, Chechu, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bien. Sí. Bueno, Alejandro, tú eres actualmente capataz de la Hermandad de Las Palmas. Hay que recordar que la última cofradía, el último paso que salió de Semana Santa en Ciudad Real a las calles de la ciudad fue Las Palmas. Las Palmas a las que nos enorgullecemos ambos, tú y yo, de pertenecer. Con esa procesión extraordinaria, espléndida y magnífica. Un broche que no sabíamos lo que se nos echaba encima, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que tuvimos suerte de poder disfrutar de esos momentos, porque además creo que llegaron en un momento de bastante auge de la cofradía, de la hermandad, uh-huh. con mucha gente trabajando, con un camino ya recorrido en los últimos años que llevó a esa procesión extraordinaria el 5 de octubre, y como dices, pues desgraciadamente es lo último que hemos podido disfrutar en la calle. Esperemos que como me imagino que hablaremos ahora, pues esperemos que esto que nos viene encima, esta Semana Santa que nos viene, uh-huh. Tan triste en algunos aspectos, pues sea la última vez que tengamos que vivirla.
Ojalá. Chechu, tienes algo que preguntar, seguro.
Sí, claro que sí, Alejandro.
Tú eres muy preguntón.
Sí, no, sí, yo soy muy preguntón. Ahí, Alejandro, ¿cómo se mantiene la mecha viva de tu cuadrilla de costaleros cuando ya vamos por la segunda Semana Santa sin poder estar todos juntos, sin poder convivir con tus costaleros? ¿Cómo mantenéis esa llama de cuadrilla de la borriquita?
Pues mira, yo creo que la palabra a emplear es ilusión. Es un poco la palabra que mantiene todo. Nosotros particularmente tuvimos la suerte, como hemos hablado antes, de hacer la salida extraordinaria, y la verdad que el febrero después, cuando empezamos a ensayar aquella Igualá, pues fue una Igualá con muchísima gente, muchísimos costaleros, porque la verdad que la cuadrilla se reactivó con esa salida extraordinaria. Y entonces había muchísima ilusión, mucha ilusión porque llegara ese Domingo de Ramos. Entonces creo que cada uno interiormente tenemos como una espinita clavada de no poder haber salido el año pasado. Ahora vuelve otra vez esa espinita a clavarse más fuerte, y yo creo que el costalero, el cofrade, digamos, en general, ya no solo el costalero, sí, sino el cofrade en general, es una persona muy habituada a tener mucho sacrificio. Entonces, ese sacrificio lo que hace es revolverte y mantener esa ilusión, ¿no? Mantener la ilusión de que todo vuelva a llegar. Luego, bueno, tenemos también la suerte de vivir en una época en la que las redes sociales nos permite estar a todos, digamos, conectados, ¿no? Pues a través de grupos de WhatsApp, y eso también te hace ayudar mucho. Yo el otro día comentaba con un costalero de la hermandad que, bueno, recuerdo antiguamente cuando yo comencé de costalero en el año 1988, que a mí lo que me hacían era enviarme una carta, ¿no? El capatán me enviaba una carta, me citaba a un... Bueno, vosotros sabéis de lo que estoy hablando.
¿Un día a tal hora?
me citaba a tal hora, no en una casa hermandad, porque no existían casa hermandad tampoco, me citaba una hora en salón parroquial o en algún sitio, y ese era el contacto que teníamos, ¿no? Ahora no, ahora tenemos la suerte de tener las redes sociales y bueno, pues así vamos un poco manteniendo. Yo creo que la palabra es esa, ilusión.
Es mantener la ilusión, efectivamente. Además, la ilusión tan bonita que supone para todo cofrade escuchar la palabra Domingo de Ramos y la borriquita, la primera hermandad en la calle plenamente de Semana Santa. ¿Qué se va a hacer, Alejandro, por parte de la hermandad y por parte de la cuadrilla, pues, a la que tú encabezas, este Domingo de Ramos?
Pues mira, la hermandad, como ya estoy viendo también en redes sociales en muchas otras hermandades, pues va a organizar algunos actos especiales, actos y cultos especiales, el mismo día de la salida procesional y prácticamente a la misma hora, incluso pues ampliando el horario. Entonces, lo que se va a hacer en la hermandad es, se va a montar un altar extraordinario en la puerta de entrada, digamos, en el hall de entrada, antes de pasar a la segunda puerta de la iglesia de San Ignacio de Salesianos, y bueno, pues a las 11:30 es la misa y la bendición de palmas de la hermandad, y durante todo el día el altar estará pues expuesto al público en general y a los hermanos para que, bueno, todos siempre siguiendo las medidas sanitarias que se nos requiere, pues podamos visitarlo. Nosotros, la cuadrilla, pues hemos tenido la iniciativa de juntarnos todos para hacerle al Cristo una ofrenda floral y una oración que haremos posiblemente pues a primera hora de la mañana, antes de que empiece esa misa y esa bendición de palmas, para que el Cristo tenga a sus pies pues una ofrenda de flores, un centro de flores de sus costaleros. Y bueno, dentro de las posibilidades que nos permite todo esto, pues bueno, ya que estamos allí todos juntos, pues por lo menos vernos, aunque sea con mascarilla y a distancia, pues vernos y poder charlar un rato y yo qué sé, ahogar nuestras penas, aunque sea, pues eso, hablando entre nosotros y rezándole al Señor. Es lo único que se puede hacer.
Así es.
Alejandro, Chechu. Una cosa que te quería preguntar. A ver, los que somos muy frikis de esto, del tema de Semana Santa, cofrades, sabemos que el año que viene, pues si Dios quiere y por bienes, podremos salir a las calles. Pero ¿y el menos cofrade? ¿Tú qué piensas que va a hacer? ¿Se va a ir a la playa o se va a quedar a ver cofradías?
Bueno, es una
buena pregunta. Este es el come-come que estoy escuchando a mucha gente, ¿sabes? Porque yo tengo muchos amigos que, bueno, conocidos amigos, que dicen, es que este año me voy a ir a la playa, y como le gusta a la mujer, pues ya verás dónde voy el año que viene.
Bueno, a los niños. Eso al final yo creo que puede tener, todo esto puede tener su consecuencia, pero no solamente negativa, puede ser también positiva. Es decir, puede haber efectivamente, como dices, ese cofrade que está, como se suele decir, entre Pinto y Valdemoro, que le gusta, pero que ya estaba a punto de retirarse de costalero, o se ponía la túnica un poco por compromiso con alguien y tal, y aproveche estos dos años para dejarlo todo. Pero también yo creo que puede ser al revés, yo creo que puede ser un revulsivo de decir, bueno, pues esto que me lo han quitado durante dos años, pues voy a intentar vivirlo un tercero, ¿no? Lo de la playa, yo también lo pensé al principio, pero bueno, en eso vamos a tener suerte, porque como no nos van a dejar ir a la playa, pues no les vamos a coger el gusanillo, ¿no? Pero
yo bueno, también te digo una cosa,
me imagino que habrá ciudadanos, bueno, y cofrades, pues que tendrán pues salida pues al pueblo de su familia o alguna casa rural, ¿no? No tiene por qué ser la playa. Pero yo creo que no, yo creo que va a haber las dos cosas. Va a haber el que estaba ya a punto de abandonar todo, pues a lo mejor sí que lo aprovecha, pero también yo creo que va a ser el año que viene, puede ser una explosión de ilusión, ¿no? De volver a ver todo en la calle.
Pues yo también lo creo. La verdad es que es difícil, es complicado entrar en el corazón de la gente, de las personas y cómo lo están viviendo, ¿no? Pero yo creo que sí, que mucha gente se echará a las calles a verlo. Las hermandades, los hermanos de fila y todo esto no sabemos, pero yo creo que la gente sí se va a echar a la calle. En Ciudad Real hay un sentimiento, es muy subterráneo, porque aquí en Ciudad Real lloramos por dentro, como el Guadiana, no se nos escapa la lágrima muy muy visible, pero sí que en cuanto que se ve un paso en la calle, la gente se echa a la calle, le bulle algo, le bulle por dentro. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por el atraco a mano armada al que te hemos sometido.
Alfonso, antes de despedir a Alejandro,
sí,
me gustaría hacerle la última pregunta. Alejandro, resultado del miércoles santo.
¿Del miércoles santo?
En Sevilla.
El sábado, es el sábado santo.
Ah, el sábado, al final del sábado.
Es el sábado santo.
Pues
mira, me voy a aventurar, ¿vale? Voy a decir una cosa que a muchos aficionados del Atlético como yo no les va a gustar, pero bueno. Firmaría ahora mismo perder 0-1 con la Real Sociedad, la primera final, y ganar 1-0 al Barcelona la segunda.
Alejandro, me acabas de hundir en la miseria.
Yo también lo firmo.
Tú sabes que parte de mi familia es muy del Athletic Club. Hay que ir siempre a ganar, y más a la Real.
Bueno,
siempre hay que ganarles.
Pero como sabes, como efectivamente has dicho que parte de tu familia, que lo sé de verdad y además son buenos aficionados del Atleti, también nosotros, o a mí me han enseñado ser del Atleti a ser un poco realista. Entonces, en lugar de ser demasiado optimista, prefiero ser cauto y si quieres que te diga la verdad, después de tantos años, me conformo solo con una, y en este caso, preciso, en este caso, preferiría que fuera
la del Barça. Muy bien.
lo humano y lo divino, la vida misma.
Bueno, y agradeceros también a vosotros que hayáis seguido, a pesar de todo esto, porque igual que el año pasado hicisteis videoconferencia, y ahora, bueno, pues me habéis llamado, no solamente a mí, sino que hayáis seguido, porque también hay que mantener la ilusión por hacer un programa de radio como lo estáis haciendo vosotros. Yo también tuve la oportunidad en su momento de hacerlo, y tampoco en esta ciudad es muy, muy fácil. No es muy fácil hacerlo, pero es mucho más difícil mantenerlo. Y también ponerse allí delante del micrófono, porque luego hay muchas críticas de un lado, de otro, bueno,
pues el tendido 5.
Mantenerse según lo estáis haciendo, con el nivel que lo estáis haciendo. Además, yo os sigo en redes sociales y nos tenéis informados de todo, no solo de Ciudad Real, sino de la provincia, y os lo agradezco porque sé que es un trabajo difícil.
Pues muchísimas gracias, Alejandro. Hermano, un abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, feliz Semana Santa. Bueno, pues. ¿Qué? Perdona, José Manuel, se me ha colado una voz.
No, que nos cuente algo ya, para un día que viene, que no
que sigue
nunca,
siendo
que,
Chechu.
Que hable.
Que sigue siendo Chechu. Pero esto no es lo que habíamos firmado.
Esto no se había pactado, ¿no?
No, esto es... Cuéntanos, ¿qué haces, Torrijas o qué?
No, que va, todavía no empecé a hacer nada. Voy a ver si empiezo este domingo de Ramos, que quiero... Lo que pasa es que la elaboración esta, que yo hago, lleva mucho tiempo. Entonces voy a intentar hacer unos bombones de torrija y os llevaré una delicia para que la probéis, si me da tiempo, ¿sabes? No.
Espérate, no vas a hacer bombones y nos vas a traer una delicia.
Sí, no, voy a hacer unos bomboncitos de torrija.
Porque los bombones te los vas a comer tú y nos vas a traer otra cosa. Una delicia.
Vale, que nos vamos a comer unos bombones de torrija. ¿Cuándo grabamos? ¿Cuándo hacemos el próximo programa?
Pues en vivo y en directo, en Semana Santa, se anunciará por redes sociales, porque como ha apuntado Alejandro, este programa es muy vivo por redes, gracias a nuestro community manager, nuestro pequeño gran community manager, conocido por mucha gente.
Otra cosa no, pero el Muñidor de Cope, hay que decirlo, aquí donde sea, y de hecho estuve, me invitaron a una tertulia nuestro amigo Samuel Valero con su Asociación Cultural del Capirote. Uh-huh. Y nuestro community manager hace un trabajo abismal.
Encomiable.
Que nadie...
Hace un gran trabajo, un trabajo alto, diría yo.
Sí, sí.
Alto.
Muy alto.
Muy alto, todo lo alto que... Pero sí, sí, no, un tío grande. No de estatura, pero de otras cosas.
Pero de corazón sí, ¿eh?
De corazón, decía, ¿eh?
De dedos hábiles para la cosa digital.
Bueno, Chechu, que he apuntado lo de los bombones, hazte unas torrijillas también y la semana que viene nos vemos.
Vale, y cuidado con el Benja.
Venga. Saludos de tu parte.
Saludos de tu
Dale
parte.
Saludos de mi parte.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Y hemos hablado de torrijas, pero la cosa sólida hay que bajarla siempre con algo líquido. Y yo me acuerdo, porque guardamos un grato recuerdo en esta casa, de ese licor que nos regalaste,
es verdad,
Paco García
Simar. Es cierto, llevas razón.
Estaba exquisito. Sí. Así que, pues vamos a hablar con nuestro amigo Paco García Simar, con sus efemérides, gracias al patrocinio de Industrias Elite. Paco, muy buenos días.
Buenos días, Alfonso. Sí, es cierto. Aquí tengo dos botellitas de Mistela, que estarán todavía
pues,
mejores.
La semana que viene hacemos un poder, ¿eh, Paco?
Sí, un gran poder.
Gran poder.
Digo que estarán todavía mejores cuando se acompañen de las torrijas de Luis.
Efectivamente. Y de buena compañía, Paco.
Evidentemente, ay, evidentemente. Con eso todo mejora. Hasta lo malo se hace bueno, con la buena compañía.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues voy a intentar iniciar una serie de programas hablando de indumentarias, de forma de llevar los pasos, de cosas de que podemos dar por sentado que uh-huh. es de toda la vida,
sí, sí.
Y que no son así para nada en absoluto, y conviene ir aclarándolo, ir sabiéndolo, porque así sí. entendemos mejor nuestra manifestación.
El saber nunca está de más, Paco.
Además,
así
es que... A ver, si lo relacionas con los momentos actuales, yo creo que te da la experiencia de muchas personas que han pasado antes que tú, y para eso están, no solamente está para escribirlo en libros, uh-huh. sino para que tomemos experiencia de ellos,
sí,
Alfonso.
Sí, sí. Pues, al lío.
Bueno, pues, precisamente en un Viernes de Dolores normal ya estaríamos mirando la climatología, habrían salido del armario o el baúl los enseres nazarenos, ya veríamos en lontananza nuestros desfiles profesionales. Procesiones ligadas al cristianismo desde sus primeros tiempos, pues los seguidores de Jesús adaptaron y adoptaron las pompas griegas y los militares desfiles romanos. Debido a la persecución a la que ya eran sometidas los primeros cristianos, las procesiones eran clandestinas y la mayoría servían para trasladar los cuerpos o restos de los primeros mártires para darles santa sepultura. No sería hasta bien llegada la Edad Media, propiciados por el aumento de los cristianos y que ya muchos pertenecían a la nobleza, cuando los desfiles comienzan a ser de carácter público. En esos albores no proliferaban cofradías y hermandades, y no será hasta bien entrado el siglo XIII cuando comienza a surgir por toda la geografía cristiana. Como dato cierto y que sirve de referencia, está asumido que la cofradía más antigua de España es la de la Santa Caridad de Toledo, coincidente su nacimiento con la toma de la ciudad por el rey Alfonso VI el 6 de mayo de 1085. Pocos o ningún dato de indumentarias en esos tiempos. Sí sabemos que en este periodo ya estaba establecida la práctica piadosa de vestir de saco a los moribundos para poder morir como penitentes, acorde con el particular concepto de cristiano y teniendo presente que hasta el siglo X la única pena canónica que existía era la práctica de la penitencia pública. A partir del avance de la Reconquista, el crecimiento de las ciudades y con la aparición de las asociaciones gremiales, se van a crearse hermandades y cofradías que desearán hacer pública su penitencia por las calles y villas y pueblos. Muchas de ellas propiciadas directamente por esos gremios de artesanos, de labradores, de pastores, de escribientes. Y así saldrán a la calle aquellas primeras procesiones de Semana Santa, concretamente el jueves y el viernes santo nada más, desfilando en ellas los hermanos de luz, que portaban hachones o teas encendidas, y los hermanos de sangre o disciplinantes, que mostraban su penitencia con la autoflagelación, acompañados de alguna enseña o estandarte. Estos primeros penitentes salían a ir descalzos y vestían una túnica no talar, sino algo corta, de vasto lienzo, crudo, que se abría por la espalda y luego por el pecho, para poder flagelarse. La túnica se llamaba jopa. Se ajustaba a la cintura con una soga de esparto que pasaban antes por el cuello y anudaban en el pecho. Además, se tapaban la cabeza con un capirote romo de la misma tela que la túnica. A este impulso laico del pueblo de dar forma externa a la Semana Santa se sumó la labor de las llamadas órdenes mendicantes y órdenes de predicadores, órdenes religiosas que decidieron acercar al pueblo los misterios de la fe y empezaron a acompañar por la calle a estos penitentes con imágenes, cristos y vírgenes, porque al principio no salían. El impacto visual de las procesiones se convirtió en la mejor herramienta evangelizadora. Pudiéramos pensar hoy erróneamente que nuestra indumentaria es secular, que tiene tanta antigüedad como nuestras cofradías y hermandades, pero no es así para nada. Vamos a centrarnos hoy un instante en las túnicas. La túnica de disciplinante pronto quedó única y exclusivamente para ellos, hasta que por real cédula de Carlos III en 1777 fueron prohibidos en los desfiles procesionarios junto con empalados y algunas cosas más. La evolución desde ese inicio a la túnica actual está inspirada en las lobas o sotanas negras, tanto de los clérigos, como en las que también llevaban los nobles en la Edad Media. En los primeros, la longitud de la cola de la sotana indicaba la mayor o menor rango y poder, trasladándose este lenguaje a la túnica nazarena para indicar el mayor o menor sentimiento de arrepentimiento y dolor según esta. Por fin, se adoptó como vestidura penitencial la sotana con aberturas laterales por donde sacar la mano y de larga cola, siendo el complemento de esta el capuchón, que cubre la cabeza, surgiendo así, junto con el cíngulo de esparto, la base de vestidura de los actuales penitentes. Sobre este esquema, cada hermandad, según su propia tradición, estableció la vestidura en particular para sus hermanos en cuanto a las telas, colores. Inicialmente solo se usaron tres, el blanco crudo, el negro y el morado, y los símbolos de cada uno. En Sevilla, es tradición decir que la Hermandad del Silencio, fundada en 1340, fue la primera de incorporar la túnica de Nazareno, algo que a día de hoy no está documentado, aunque se sabe que lo hacían con túnica de lienzo morado, soga de esparto ceñida al cuerpo desde las axilas a la cintura, cabellera de fibras vegetales teñidas que le cubría el rostro, corona de espinas en las sienes, pies descalzo y cruz sobre los hombros. Pero la larga cola de las túnicas causaba problemas al caminar y con la cera ardiente, y aunque fueron recogiendo el brazo, suponía un verdadero problema funcional por encima de la belleza estética de la indumentaria. A mediados del 19 se planteó seriamente acortar la cola de las túnicas, pero no fue hasta 1856 cuando se llevó a cabo gracias a la introducción de la capa. Esta nueva pieza suelta, evocadora de las capas de las órdenes religiosas que ya habían tenido mucho peso en el inicio de los desfiles profesionales y de las que muchas seguían vinculadas a numerosas hermandades, abierta por delante que los nazarenos van a llevar sobre los hombros por encima de la túnica, facilitaba en sobremanera el movimiento de los penitentes. Se tiene conocimiento cierto que fue la quinta angustia la primera hermandad en aprobar su incorporación, desfilando por primera vez con ella el jueves santo 9 de abril de 1857, además aportando la novedad de que los nazarenos llevasen calcetín blanco y zapato negro con hebillas en lugar de los pies descalzos y sandalias. De la capa, del capirucho y de otros elementos hablaremos en otro programa, si te parece. Y como capa, puesta este comentario, suena precisamente la marcha Quinta Angustia, una de las primeras marchas de procesión dedicada expresamente para una hermandad, compuesta ya en 1895 por don José Fon Marimón y adaptada por don José Fon Fernández de Lerrán, abuelo y padre, respectivamente, de don Manuel Fon de Anta y auténticos precursores de la marcha procesional para banda, Alfonso.
Pues nos deja sin palabras, como siempre. La verdad es que eres una escuela andante en el tema de las cofradías y la verdad es que, bueno, nos has aclarado dudas. Por aquí había gente también que le sonaban cosas porque son de allí, de la tierra del Guadalquivir, de la ciudad del Guadalquivir.
Pionera en todas estas cosas, sí, y punta de lanza.
Y que todo tiene su significado y todo tiene su porqué. Sí. Eso es lo importante.
Todo. Está enlazado todo, Alfonso.
Efectivamente, eso es lo importante.
Entonces, cuando hacemos algo ahora, vamos a darle también sentido, vamos a darle significado.
Efectivamente.
Y en eso es lo que más hay que aplaudir a Sevilla, que normalmente siempre hace las cosas con mucho criterio.
Ahí está. Yo siempre lo defiendo. Muchísimas gracias, Paco. Como siempre, buenos días y nos vemos en Semana Santa. Feliz Viernes de Dolores.
Feliz Viernes de Dolores. Un abrazo y
un abrazo.
Feliz semana de la que viene.
Igualmente.
Un abrazo.
Qué bonito. Y continuamos con nuestro programa de Viernes de Dolores. Continuamos con estos
con este día de vísperas, porque las vísperas también son muy bonitas. Las vísperas es la espera. Ha dicho antes Alejandro, nuestro invitado, que llevamos de cuaresma 2 años. Vamos para 2 años de cuaresma. Yo creo que son vísperas. Estamos en vísperas, hay que disfrutarlas dentro del dolor y de la gravedad, porque cuando llegue, y cuando llegue la gloria, pues la disfrutaremos todavía aún más si cabe. Hay que recordar también que hoy Viernes de Dolores, como decía yo al principio del programa, a mí siempre me recuerda el color azul y las calles de un barrio perchelero, pasando por terreras y toda la gente vestida de guapa y de guapos para recibir a su reina del Perchel, la Nuestra Señora de los Dolores, una hermandad de Semana Santa que empezó de vísperas. Pero también, y no hemos podido disfrutar del Señor, de San Pedro, en las calles de la ciudad, de esta ciudad real que se convierte en Jerusalén, en las Semanas Santas, no hemos podido disfrutar del Señor Nazareno, de nuestro Padre Jesús Nazareno, que hizo también, celebró sus funciones solemnes, su triduo en honor a su titular. No hemos podido disfrutar, pero bueno, vamos a disfrutar de esta Semana Santa rara que tenemos por delante y de la mano de nuestras hermandades y cofradías y también con la comisión permanente que está al frente de las cofradías de la capital. Tenemos para hablar de estos días que tenemos por delante y estos días que hemos echado atrás en esta cuaresma extraña, tenemos a don Emilio Martín Aguirre, hermano mayor de la Flagelación. Muy buenos días, Emilio.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Y tenemos también a doña María Ángeles Ruiz Mora, hermana mayor del Encuentro. Muy buenos días, María Ángeles.
Buenos días.
¿Qué tal habéis vivido y estáis viviendo estos últimos coletazos de esta extraña cuaresma alargada que estamos viviendo? María Ángeles.
Pues a ver, con relación a lo que es mi hermandad, pues estén tranquilos, porque tampoco hemos podido hacer mucho. Nuestro tiro nos correspondía justo cuando había más restricciones, y además tenemos el hándicap de que el Cristo lo tenemos en el Santo Ángel, entonces no lo pudimos sacar. Entonces, bueno, pues con esas restricciones. Y luego ya en cuanto a la Asociación de Cofradías, pues bueno, pues ya sabes, movimiento, hemos tirado para adelante para hacer cosas a última hora, como hemos podido, pero bueno, aquí estamos intentando sacar todo lo que habíamos pensado.
Bueno, entraremos más en detalle ahora adelante en esta entrevista. Y Emilio, ¿qué tal tu hermandad? ¿Qué tal habéis vivido la cuaresma?
Bueno, pues la cuaresma, nosotros en cuaresma lo que tenemos es el quinario del Señor de la Bondad, que lo celebramos siempre según las reglas en la segunda semana de cuaresma. Montamos, como hacemos siempre, el altar al Cristo y celebramos también la solemne función principal del instituto. Y luego, pues la Junta de Gobierno pues ha estado trabajando de cara ya a la celebración del próximo Miércoles Santo.
Sí, además es un programa muy completo lo que tenéis, al igual que otras hermandades, ¿no? Vais a montar también, hablando de altares, de cultos que se han podido disfrutar estos días de cuaresma en diferentes hermandades aquí en la capital y en toda la provincia, vais a montar también, si no estoy mal informado, pues un altar extraordinario para el día que debíais de haber procesionado, ¿no es así, Emilio?
Sí, efectivamente, nosotros montamos altar en el triduo de la Virgen y en el quinario del Cristo, pero son las imágenes y cada uno sus cultos, ¿no? Pero esta vez vamos a hacer un altar con las dos imágenes conjuntamente y lo vamos a tener montado toda la jornada del Miércoles Santo y delante de ellos, de nuestros sagrados titulares, es donde celebraremos los diferentes actos que jalonan toda la jornada del miércoles.
Sí, siempre arropando a los titulares, aunque no salgan a la calle, siguen estando y siguen significando lo que significan. En el caso... Sí, Emilio.
La hermandad siempre muy presente porque naturalmente la hermandad, todas las hermandades dan culto a sus titulares y alrededor de ellos es lo que gira siempre todo nuestro movimiento.
Efectivamente. Y los titulares son para los hermanos y para los devotos y los hermanos, sobre todo, especialmente los hermanos, son para los titulares, para cuidar ese culto a los titulares, a los que representan, efectivamente. En el caso de María Ángeles, en el caso del Encuentro, tenéis algo preparado también para el día, el Viernes Santo, que debíais de procesionar. ¿Tenéis algo preparado? Cuéntanos.
Sí, vamos a hacer una oración conjunta a todas las hermandades de la Pasionaria. y luego después, bueno, tú sabes que la pasionaria tiene una costumbre antes de salir y es hacer la ofrenda al Santísimo. Entonces, pues bueno, pues vamos a hacer la oración y después le haremos las cinco hermandades, haremos la ofrenda al Santísimo.
Pero vamos a poder disfrutar estos días de Semana Santa de las imágenes titulares del encuentro, en este caso, de la imagen titular, bueno, el señor y la señora, que están los dos representados en vuestro paso de misterio.
Me gustaría, pero no, imposible. Primero, ya te digo, el Cristo está en el Santo Ángel. Entonces, y la Virgen aquí la tenemos en el guardapasos, con lo cual, pues es imposible, es que no, vamos, no. Ni lo hemos intentado, y tú sabes que nosotros estamos los tres días estrictos del trigo. Y ya no estamos más. Entonces, pues no, simplemente vamos a hacer la oración conjunta y la ofrenda al Santísimo.
Este acto va a estar abierto y especialmente dirigido a los hermanos de estas hermandades que van a realizarlo.
María Ángeles. Va a ser una oración a las 12. Entonces, va a estar abierto, claro, a todas las hermandades que sobre todo las nuestras, las 5 de la Pasionaria, pero yo creo que va a estar abierto a todo el público, vamos, no, por supuesto, eso, los principales nosotros, pero que va a estar abierto a todos.
Bueno, pues aunque no estén vuestros titulares presentes, pues esperamos que el sentimiento sea igual de intenso y nos ayude pues a llegar a lo que realmente representan estos días, ¿no? Que la conmemoración de la pasión del Señor y su resurrección. Y también
A ver, Alfonso, sí. Nosotros no tenemos la imagen al culto, no podemos estar con él, pero el Cristo siempre está con nosotros y nosotros con nuestro Cristo.
Claro,
o sea, eso,
claro.
Tú le preguntas a cualquier ferroviario y su Cristo del encuentro, vamos, es que el sentimiento está ahí y nosotros nos encomendamos a él, aunque no lo tengamos presente, pero bueno, a fin de cuentas, yo por lo menos lo que me enseñaron desde muy pequeñita es que es tener fe en lo que no se ve. Entonces, yo no lo veo, no lo tengo, pero me encomiendo a él, pues si te digo la verdad, todos los días.
Sí.
Todos los días.
Sí.
¿Que me gustaría tenerlo cerca? Pues claro que sí, pero bueno, pues a ver, circunstancias son las circunstancias.
Sí, sí. Porque Emilio, vosotros vais a tener la parroquia abierta, vais a tener la parroquia abierta muchas horas a lo largo del día, del Miércoles Santo. ¿Cómo vais a hacer? Porque supongo que sea la hermandad la que se encargue un poco de organizar pues la afluencia de gente que pueda esperarse. ¿Cómo lo vais a organizar para que no haya problemas?
Nosotros con el párroco de Santo Tomás de Villanueva pues le presentamos el programa que habíamos elaborado para el Miércoles Santo y le pareció bien, y entonces como cosa extraordinaria, porque es los días diarios no está abierta la parroquia, ¿no? Pues como cosa extraordinaria, la parroquia va a tener un horario especial que va a empezar por la mañana desde las 11:30 de la mañana hasta las 2 y luego desde las 6 hasta las 9:30 de la noche. No, la hermandad es la que se va a hacer cargo del aforo y de que se guarden las medidas sanitarias dentro del templo, y luego por la mañana nosotros tendremos a las 12 el rezo del Ángelus, que se lo hemos encomendado al presidente de la Hermandad de la Virgen del Prado como patrona de Ciudad Real. Y luego ya por la tarde los actos empiezan a partir de las 6:30 hasta las 7:30 para que todos los grupos que trabajan dentro de la hermandad estuvieran representados en la jornada del Miércoles Santo. Se va a hacer una ofrenda floral por los diferentes grupos a nuestros titulares, empezando por la Junta de Gobierno, luego serán los cuerpos de capataces y costaleros de nuestro Padre Jesús de la Bondad, luego el de María Santísima del Consuelo, la camarería y el grupo joven, y luego los hermanos que quisieran generar. Luego a las 7:30 vamos a tener la entrega a los hermanos que cumplen su 25 aniversario dentro de nuestra corporación. Se le va a entregar el diploma que se le entrega todos los años a estos hermanos. A las 8 tendremos la celebración de la Santa Misa, en la cual la parte musical va a estar a cargo de Pedro Pablo López Herbás y Patricia Lozano, creo que es.
Gonzalo.
Y luego, cuando terminemos lo que es la función, pues va a ser la jura de reglas de los nuevos hermanos.
Ah, la verdad es que es bastante completo y además...
porque y luego, como cosa adicional a la apertura de la parroquia, nosotros hemos hecho una campaña que se llama Miradas de Bondad, que estará puesto en la entrada para recaudar dinero para las hermanas de la Cruz.
A eso iba.
Y también,
eso iba.
También pedimos a los hermanos que lleven el miércoles santo alimentos no perecederos, que también lo pueden depositar en la puerta de entrada. Y tanto el dinero que hemos recaudado como los alimentos, pues se lo haremos llegar también a las hermanas de la Cruz.
Una iniciativa muy interesante, además, como sé que seguís el Muñidor de COPE, es una de las preguntas que realizamos a todas las hermandades y muy especialmente durante todo este tiempo de cuaresma, de pandemia que estamos sufriendo y con todas las necesidades que se despiertan en toda la gente. Todas las hermandades están dando sudor de pecho en una manera o en otra. María Ángeles, el encuentro también es así, colaboráis con los más necesitados, ¿es así?
Sí. colaboramos el año pasado cuando empezó todo esto y seguimos colaborando, claro. El año pasado teníamos el 75, o sea, cumplía el 75 aniversario de la fundación del encuentro. Como no se pudo hacer nada, pues entonces todo ese dinero que íbamos a destinar a la celebración, pues lo destinamos a hacer un acto solidario, pues... con el Santo Ángel que tenemos allí, el Cristo, porque nos pidieron ayuda, con el Banco de Alimentos, pero vamos, que nosotros seguimos colaborando pues con todo lo que nos pidan y ahí está. La solidaridad, vamos, yo creo que hemos sacado de esto algo muy bueno, y es la solidaridad de todos, lo que realmente significamos, hermandad.
Sí, sí, ¿no? Va en el ADN. La caridad va en el ADN de las hermandades y cofradías, que es una cosa que normalmente parece ser que se diluye mucho o no se quiere contar en la sociedad en la que vivimos. Y desde aquí aprovechamos el micrófono de COPE para animar a todo el mundo a que participe, pues por ejemplo, a través de las hermandades y cofradías, cada uno con su hermandad o con la hermandad que tenga cercana, porque se hace una labor de caridad, de ayuda al necesitado, de ayuda a todo el mundo que se acerca a ellas o ellas se acercan a los más necesitados, y es una ayuda pues que nunca está de más, tanto en estos tiempos de pandemia como cuando lo pasemos, porque lo vamos a pasar, y si Dios quiere, ya veremos a ver, pero el año que viene yo creo que cofradías veremos en la calle, ¿no? Yo creo que es el ánimo y el espíritu que tenemos todos, ¿no es así, María Ángeles?
Hombre, esa es la esperanza que tenemos. Yo el año pasado cuando pasó todo esto, bueno, pues como estábamos confinados, pues yo la verdad es que pensé, pues dije, bueno, pues esto se va a pasar, el año que viene vamos a estar en la calle y volveremos con más fuerza. Pero bueno, ya cuando ha empezado el año y vemos que esto no... Pues yo sé, no sé, te quedas así con un poco de... Pero vamos, a ver, es que la esperanza yo creo que es lo último que se debe perder y que lo último que perdemos. Entonces yo pienso que sí vamos a pensar en positivo y ya está. Y el año que viene, si Dios quiere, en la calle.
¿Y cómo volverán? Porque después de esto yo creo que va para largo la recuperación y sobre todo mentalmente la confianza de la gente, ¿no? Para estos multitudinarios como supone una procesión en la calle. ¿Cómo pensáis? Y unos cultos y unas imágenes que siempre atraen gente, que es para lo que sirven, para atraer a la gente, al fiel y al que no es fiel, para que se le despierte la fe. ¿Cómo pensáis la Semana Santa después de la pandemia, post-pandemia? ¿Cómo pensáis que volverá la Semana Santa que conocíamos? María Ángeles, y ahora continúo con Emilio.
No sé, yo, no sé cómo decirte, yo es lo que te digo, yo quiero pensar que la vamos a volver a vivir pues con la misma intensidad que lo que dejamos antes, ya está, no sé, yo creo que no, va a repercutir un poco, pues yo qué sé, pues no sé, es que no sé cómo explicártelo, pero no sé, yo creo que la gente va a responder, además, eso, con más fuerza, con más, no sé, yo tengo esa esperanza, esa de que sí, de que nos vamos a recuperar con más fuerza, porra.
Eso. Y Emilio, ¿vosotros estáis trabajando en ese sentido, en esa Semana Santa post-COVID?
Pues es que sí, bueno... a lo largo de la historia, ya sabes tú que las hermandades ha habido muchas pandemias,
sí,
que han pasado.
Sí. Y otras catástrofes, sí.
Y siempre las hermandades al final han seguido para adelante. Yo pienso, igual que María Ángeles, que al final pues todo volverá
a su cauce y que la Semana Santa volverá otra vez y las hermandades a tener, pues, por lo menos lo que teníamos hasta el pasado año, ¿no? Uh-huh. Y con eso vamos a trabajar. Nosotros, por nuestra parte, hay una cosa que teníamos, y casi todas las hermandades, uh-huh, de que no sabíamos cómo iba a responder la gente, sobre todo ya 2 años sin salir, sí, a la calle, a la hora, sí, de pagar las cuotas, uh-huh, y todas esas cosas. Y nosotros, al día de hoy, ya tenemos cobrado casi el 95% de las cuotas. O sea, nosotros no lo hemos notado en ese aspecto. Y yo pienso que al final, pues los hermanos tienen ganas de que todo vuelva a la normalidad.
Sí.
Y el próximo año poder procesionar con sus imágenes titulares.
Pues ojalá. De momento, este año, un año especial, cada hermandad está haciendo lo que puede, lo que le dejan, y sobre todo para acercar la fe a los fieles y sobre todo a los hermanos. Pero la Asociación de Cofradías también está haciendo y está trabajando. Creo, tengo entendido que se está preparando una exposición en el guardapasos de Semana Santa para esta Semana Santa. ¿La flagelación participa, Emilio?
Sí, nosotros la exposición que se va a desarrollar desde el domingo de Ramos al domingo de Resurrección, nosotros concretamente hemos aportado los ciriales del paso de nuestro Padre Jesús de la Bondad, que son los ciriales que son de orfebrería dorada, que son del año 2017, el estandarte del Cristo, que está bordado en oro, del año 2005, y luego la saya que tenía que haber estrenado el año pasado la Virgen del Consuelo, que no lo pudo hacer y lo hizo en los cultos de este año, que es una saya de color verde bordada en oro, los talleres García
y Po. Uh-huh. ¿Y María Ángeles, tu hermandad?
Sí, mi hermandad sí.
Colabora, aquí, participa.
Aquí estamos.
En esa exposición.
Sí, por supuesto. Uh-huh. A ver, mi hermandad va a colaborar con un estandarte que es del 1921, o sea, que cumple este año un siglo. Es un estandarte que perteneció a la antigua Hermandad de la Coronación de Espinas. Y bueno, pues para nosotros es una verdadera joya. Y a nosotros hemos querido, porque pesa mucho, entonces hemos querido que este año pues esté en la exposición, porque tampoco procesiona mucho por eso, por el peso que tiene. Entonces, bueno, pues hemos querido eso. Y luego también dos gallardetes, que hicimos una réplica de los antiguos que había, que es un senatur. Entonces, bueno, pues eso. Y luego colaboraremos en cuanto a orfebrería. Como sabéis que la temática va a ser en bordados y orfebrería, pues la corona que tenemos de la Virgen y las potencias del Cristo. Así es que,
y desde tu puesto privilegiado, formando parte de la Comisión Permanente, ¿nos puedes adelantar si va a haber algo estable, algo expositivo, algo expuesto estable en ese espacio, en ese famoso espacio cofrade? De aquí en adelante, cuando pasa la Semana Santa, a lo largo del año.
A ver, de momento, fijo, están todos los cuadros de los que fueron carteles oficiales. Entonces, eso de momento. Luego no sabemos cómo seguiremos o cómo continuaremos. Esperemos, vamos, que a esto le demos uso, que para eso se ha hecho. Y sí, se habló de cuando terminara la Semana Santa y cuando terminamos con esta exposición, de poder montar otra cosa. Pero bueno, poco a poco vamos viendo, también depende de las circunstancias que tenemos con la pandemia, y bueno, pues poco a poco, ir trabajando poquito a poco y saliendo de todo.
Muy bien, pues mucho ánimo en tu puesto de la Comisión Permanente desde la Asociación, mucho ánimo como hermana mayor del encuentro, mucho ánimo, Emilio, como hermano mayor de tu hermandad de la Flagelación, mucho ánimo, yo creo que coincidimos los tres, a todas las hermandades y cofradías de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Muchas gracias y feliz Semana Santa.
Igualmente, y muchas gracias a ti, Alfonso.
Y gracias a vos.
Gracias.
Y gracias a vosotros.
Gracias.
Alfonso Doblado.
Aquí estoy, así me llamo.
Viernes de Dolores, nos ha quedado como siempre un magnífico programa, pero me falta algo.
Todo lo bueno tiene un fin y todo lo malo también.
Pero me falta algo hoy.
Nos falta nuestro espacio, nuestra pregunta ofrecida.
Correcto.
Por nuestros amigos de Cofrades de Pasión, esa empresa que tiene todo material cofrade y también de protección anti-COVID. Ahí tenemos. La pregunta de la semana pasada del programa anterior fue, vamos a recordar y vamos a dar el ganador, ¿no? Antes de
quien ha ganado esa magnífica taza del Muñidor de Cope, ofrecida por nuestros amigos de Cofrades de Pasión. La pregunta fue, ¿qué hermandad tiene su sede canónica? En la iglesia de San Ignacio Salesianos, aquí en Ciudad Real Capital. Y la respuesta no era otra, sino que la hermandad de Las Palmas, de la entrada de Jesús triunfal en Jerusalén. Efectivamente, Las Palmas. Yo soy de Las Palmas y del silencio, es un poco contrasentido, pero aquí estoy.
¿Y quién ha ganado?
Ha ganado Miguel Carretero Blanco. Enhorabuena, ya nos pondremos en contacto contigo para que puedas recoger tu taza del Muñedor de Cope, aquí en Cope Ciudad Real. Y la pregunta de esta semana, la pregunta de este programa. Acabamos de mencionarlo y además nuestros invitados, nuestros dos últimos invitados, lo han mencionado ambos, porque participan. Porque hay que ir a verlo, cumpliendo todas las medidas anti-COVID, pero hay que disfrutar de nuestra Semana Santa, aunque sea rara, porque nos gusta, porque tenemos ganas de cofradías en la calle. Y aunque no sea en la calle, pues bueno, en ese espacio cofrade que nos ha hecho el ayuntamiento, pues vamos a darle uso, vamos a darle contenido y vamos a darle visitas. Y la pregunta es... Qué bonito. Me gusta.
La pregunta es:
¿qué día se inaugura la exposición extraordinaria sobre Semana Santa en el espacio cofrade Antiguo Guardapasos de Ciudad Real?
Pues ahí queda la pregunta
y las respuestas por privado a través de nuestras redes sociales.
Y la respuesta por privado a través de las redes sociales, como bien dice nuestro compañero Alfonso. Alfonso, nos vamos ya.
Ahí. Está ya la banda sonando.
Pero vamos a anunciar antes algo.
¿Lo anunciamos?
Venga, sí, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno.
Venga, anúncialo.
Tírale.
¿Te tiro yo o tú?
Tírale tú, venga.
¿Seguro?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, no,
pero que no sirva de precedente.
Venga, que no sirva de precedente. Vamos a anunciar que la semana que viene, en Semana Santa...
¿O lo dejamos?
Volvemos. La semana que viene, en Semana Santa, vamos a hacer un programa muy especial que ya está trabajando Chechu, por eso no ha venido esta semana, porque está trabajando incansablemente, como él trabaja todo y lo hace todo también.
Bajo la trabajadera.
En ese programa especial que vamos a tener la semana que viene.
Semana Santa.
Semana Santa. Y que vamos a... Y que todos los semanasanteros van a poder disfrutar en la mañana del...
Viernes.
Jueves Santo.
Ahí me has pillado. Me has pillado.
Jueves Santo. Por la mañana va a estar desde primerísima hora de la mañana la edición del Muñidor especial Semana Santa con muchas sorpresas.
Gran día.
¿Algo más?
Pues no, como suelo decir yo, sin más dilación. Vámonos yéndonos, que ya estamos viendo paso de palio de espaldas, con lo bonito que es, con la candelería encendida, con esos candelabros de cola y ese manto.
Claro que sí.
Y ya está sonando la banda,
que nos vamos. Felicidades a todas las Dolores.
Igualmente, felicidades.
Adiós.